El chiste del sofá. Mitología amarilla. Con Andrés Vargas Rusco. Cuentes.
Los saludamos hasta donde sea y cuando sea que se encuentren. Bienvenidos a El Chiste del Sofá. Yo soy Andrés Vargas, me dicen Ruso y me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a hablar de la casita del horror número 5. Es la segunda vez en la historia de este programa, comunidad del Chiste del Sofá, en el que hablaremos de estos especiales de terror. Y estoy muy emocionado porque además tenemos casa sobre llena. De los 3 micrófonos disponibles, uno estará para 2 personas en esta ocasión. Y les doy la bienvenida, qué bueno que se animaron y qué bueno que es para un episodio como la casita del horror. Por favor, los voy a ir presentando de izquierda a derecha. Esta vez sí lo hice bien, en primero las chicas. Bienvenidas, ¿cómo están? Los saludo a Ángela y Blanca.
Bien, bien, gracias, hola.
Y también viene Otniel, que en realidad él fue el que pidió este episodio.
Sí, así es.
Y también viene uno de los administradores del grupo El Chiste del Sofá en Facebook. Que él se presentó como soy el que llegó de metiche, pero saben que las puertas están abiertas. Por lo menos hasta que Juan, el policía de este edificio, le cierre. Bienvenido, Eric.
Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias a ti. ¿Y quién es el otro administrador? Se me olvidó ahorita su nombre.
Se llama... Bueno, en el Facebook aparece como Brian.
Brian Ataniel.
Brian Ataniel. Algo por el estilo, se me olvidó.
Pues saludos y espero que venga pronto al Chiste del Sofá. Muchas gracias a todos los que están poniendo cosas ahí. No es que yo me beneficie y me haga más poderoso con cada meme, pero es divertido. Porque además no había encontrado un grupo de Facebook mexicano que estuviera entregando contenido constante. ¿Ustedes ya siguen o tienen otros grupos de Facebook de los Simpsons? Yo tengo uno de Argentina que se llama Los Verdaderos Enfermitos. Pero está raro porque luego aplican los chistes para cosas de Argentina o de Buenos Aires y pues no entiendo de qué están hablando. También hay uno chileno, pero me da gusto que El Chiste del Sofá, el nombre y la comunidad estén por ahí.
Sí, ya creo que estamos cerca de los 160 miembros. Uh-huh. Y pues casi todos postean diario.
Nuestra carrera avanza como un tren sin freno.
Exacto.
¿Qué nos hace ser tan populares?
Como un monorriel sin frenos.
Bienvenidos sean a platicar de la casita del horror. Primera pregunta, ¿siguen siendo casitas del horror? Porque en varios documentos que encontré en internet y como lo presentaba en el 7, decían especial de la casita del terror, pero en realidad nada más se llaman especial de terror de los Simpsons.
Especial, ¿no? De Noche de Brujas, creo que dicen.
Bueno, de Halloween, pero no, la casita del horror solo pasó en la 1.
Solo fue, sí. Yo creo, en los primeros 3.
Cuando el cuervo.
4. Sí, exactamente,
pero
cuando el cuervo.
La única que se sitúa en una casita, en la casita del árbol de Barney, es la primera.
La primera.
Donde está el cuento del cuervo.
Por eso se llama, ajá, Three Horrors House. Ajá.
Exactamente.
Ahí se bautizó y pues de ahí quedó.
Oigan, a ustedes les dan, bueno, les daban miedo, ya somos adultos. ¿Cuántos años tienen?
21.
28.
32.
28.
Y les daban miedo estos especiales de niño. Yo ayer que lo volví a ver, lo vi la semana pasada y lo volví a ver ayer y recordé que sí me daba miedo. O sea, no era de verlo como solo, sí necesitaba de la presencia de un adulto o de algún primo. ¿Ustedes les daban miedo estos especiales de los Simpsons?
No.
No les creo. O sea, yo estoy admitiendo que soy el miedoso. ¿En serio? ¿A nadie le daba miedo?
No. Sí, a mí sí. Pero...
¿Lo estás diciendo por hacerme compañía?
No, lo estoy diciendo porque sí, es verdad, pero, ajá, tengo una razón, no es porque me dieran miedo las caricaturas. Lo que pasa es que mis tíos eran herreros, uh-huh, y los Simpsons pasaban a las 8 de la noche. Entonces, para ir al baño después de ver los Simpsons, había que pasar por los talleres de herrería. A las 9 de la noche, un niño de 7 años, 6 años, pasar por 2 talleres de herrería como de 6 metros cada uno hasta el baño, era como un poco terrorífico. Porque
yo no lo haría hoy.
No, sí, suena muy feo eso.
Sí, yo en este momento lo estás describiendo y me está dando miedo.
Sí, daba mucho miedo. Aparte, enfrente de los talleres había un árbol gigantesco, uh-huh, que nos decían, ese árbol es de brujas, niños, hijos de su madre.
Creo, además, este episodio me daba miedo porque todo el momento de Shining... Pues, cuando tenía 8 o 7 años, no entendía de qué era. Y si era
muy
bastante
friqueante.
Extraño.
Uh-huh, uh-huh. Es muy choqueante.
¿Elegiste el episodio por Kubrick o elegiste el episodio porque en realidad es tu favorito de los Simpsons?
Sí, es de mis favoritos. Uh-huh. Sí, de hecho, sí.
¿Y si no hubieras elegido este, cuáles tenías en mente?
Tenía pensado elegir el de Homero Detective.
¿Cuál es el Homero detective?
El de cuando se quedan viendo Homero y Skinner y se hacen así nada más. Tiene que venir porque ladrón. El del
gato,
diamante,
¿no?
El del gato.
Ya, sí, ese es muy bueno. ¿Ustedes cuáles hubieran elegido, chicas?
El del cabo de miedo.
Ese fue el primerito que grabé.
No, yo la casita 5.
¿La casita 5? Sí. ¿Por qué este es tu favorito?
No sé, siempre me ha gustado mucho ese. Y se lo he dicho a mi hermano.
Ah, son hermanos.
Sí, somos hermanos.
Me sentí como en el programa de la señorita Laura, que acabo de hacer un descubrimiento. Es que ustedes que no han venido al Chiste del Sofá, y si ya lo saben, trato de no platicar nada con los invitados para que este sea nuestra primera interacción. Sí. Suponiendo que sí es... Creo que sí, ¿no? Es correcta mi afirmación de que somos la generación unida por esto. No es que los Simpsons hayan cambiado, sino que nos tocó vivir este periodo juntos.
Sí. Estamos conectados.
Creo que desde que empecé el Chiste del Sofá, cuando la filosofía era de vamos a hablar de las primeras 9 temporadas de los Simpsons porque son las que más nos gustan, y pronto se deformó en son las más chidas y pronto se deformó en todo lo demás está horrible. Y aunque personalmente lo pienso así, una de las lecciones que me ha dado platicar de los Simpsons en creo que 82 episodios u 83 episodios con este, es que no es que hayan chafeado, más bien nosotros crecimos. Es como el fenómeno Peter Pan, pero nuestro referente no es la oxidación de nuestros cuerpos, sino nuestros recuerdos de una caricatura que era muy extraña para lo que nos tocó vivir. Como que era el único producto así en la televisión. ¿Qué otras caricaturas sí veían ustedes que no necesariamente sean como los Simpsons, pero qué más consumían? A ver, nada más un sondeo rápido.
Primero las damas.
Todos se señalaron como no queriéndolo decir. Nadie los va a juzgar.
Pues veía Nickelodeon cuando estaba Doug y...
¿Rocco?
Rocco y todo eso.
Será bueno. ¿Tú qué veías?
Sí, también esos.
¿Rugrats?
Rugrats, hay monstruos.
Monstruos eran muy buenos.
Hey Arnold, los castores cascarrabia.
Rocket
también.
Power.
Sí. Uh-huh.
Muy bien. Pero bueno, tú tienes 21. Uh-huh. Bueno, pero sí somos generación, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Muy bien. ¿Ustedes qué veían, además de los Simpsons?
Yo, obviamente, Dragon Ball. O sea, el todo el anime que pasaba en el 7 y en el 5, lo consumía. Las series del 4 también, o sea, cuando el 4 valía la pena.
¿Las de la noche?
Las de la mañana, las de la tarde, las de la noche.
Mejorando la casa y esas andadas.
Exactamente.
¿Mejorando la casa la pasaban en el 4?
En el 4.
Ah, sí, cierto.
En la mañana. Yo recuerdo mucho una tía, yo iba en la primaria en la tarde.
Ajá.
Y me acuerdo mucho que antes de irme a la escuela pasaba Dr. Quinn. Y la tía que me cuidaba la veía.
La mujer que cura.
Exactamente.
Es que no le pudieron poner curandera en español. No, no sé si el que fue a grabar ese día se equivocó y puso la mujer que cura.
Sí. Cuestiones de doblaje y diversión entre ellos.
Sí, digo, el doblaje pues es de los factores que hicieron que nos encariñáramos tanto con los Simpson en esas temporadas. Pero igual el Chiste del Sofá, cuando nos acabemos de la 1 a la 9, estaría bueno que alguien que tenga 10 años menos que yo siguiera el Chiste del Sofá de la temporada 11 a la 20. Debe haber alguien por ahí que ese aprecio, ¿no? Que
yo lo intenté con mi hermana, pero de plano no le entra.
¿Cuántos años tiene tu hermana?
17.
Ya.
Soy yo más grande que ella, 12 años.
No.
Y yo intenté inculcarle los Simpsons, pero no lo logré, pero sí le inculqué el anime y es bien otaku.
O sea, es que ya en este momento inculcar los Simpsons es como... ¿les gusta YouTube?
Sí me gusta. Es lo mismo, no soy clavado.
Es lo mismo que tratar de acercar a alguien a la iglesia de Bono. Pues en este momento es imposible porque lo que significa Bono es algo totalmente contrario a lo que era en 1987.
Sí, mi vieja mula ya no es lo que era.
Exactamente. No lo hubiera podido describir mejor.
Exactamente.
Tengo muy buenos recuerdos de las casitas del horror, sobre todo de los especiales cuando ya habían 5. Que esta fue, creo, estoy casi seguro. Ayer traté de investigarlo en internet y no encontré el dato. Que fue la primera vez que el 7 empezó a hacer maratones de casitas del horror. ¿Se acuerdan que Día de Muertos? Bueno, para nosotros Día de Muertos es Halloween, sí, para los gringos. Como desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche te ponían...
Un especial.
Exactamente. Sí. Y me acuerdo de ir a pedir calaverita y regresar a ver...
Los Simpsons.
Ajá. Siempre me disfrazaba de diablito. ¿Ustedes se disfrazaban para salir?
Sí, sí, claro.
Hasta la fecha.
¿A la fecha? Sí.
Yo tengo un hijo de 7 años. Saludos, hijo, te quiero mucho.
¿Cómo se llama?
Eric.
Muy bien.
Yo no se lo puse, se lo puso a mi esposa.
¿Él es Eric II?
Es Eric Alexander.
¿Pero cuántos Eric van en la familia?
Es el segundo él.
¿Tú eres el primero?
Yo soy el primero.
¿Y de qué lo disfrazas?
Ahora sí que de lo que él quiera. Ajá. Pero se ha disfrazado de bebé, de diablito, de calabaza. Clásico, porque estaba gordito.
Todos los bebés de niños...
Es que son, bueno, son gorditos.
Antes de los 3 años bonitos. Toca de calabaza.
Sí, obviamente. Sí. Ya a partir de los 2, a partir del año, ya que empieza a caminar, ya de vampiro. Uh-huh. Se ha disfrazado de vampiro, se ha disfrazado de... el que yo siempre quise, desde que yo dije, cuando yo tengo un hijo lo voy a disfrazar de esto, de Jack Skeleton.
Ajá.
Yeah. Hace 2 años o 1 año se disfrazó de Jack Skeleton.
¿Y tú de qué te disfrazabas de chiquito?
De clásico, de vampiro o lobo.
¿Pero vampiro o chiquidrácula?
Sí, hasta estaba enfermo con 40 grados de temperatura y disfrazado de vampiro era muy bueno.
Ayudaba al personaje, sí. Las ojeras eran naturales. Oigan, sí. ¿Ustedes de qué se disfrazaban?
Yo no me recuerdo.
¿Cómo crees?
No me acuerdo.
Pues tu hermana se va a acordar en este momento.
Te voy a balconear.
La señaló amenazante, Kruger. La señaló amenazante.
No, era de Willy.
De Willy el escocés cuando paró.
Es que le faltaban los bigotes.
Que esa fue la otra casita del horror que está grabada en el chiste del sofá con Darinka y el buen doctor Rafa.
Con ¿ustedes? Darinka, que a mí se me hizo extraño no verla porque yo creo que ella vive aquí.
Es que luego la trolean porque viene entre comillas mucho, pero...
Ha venido 5 veces al chiste del sofá.
Tiene su medallita de 5 veces en el chiste del sofá.
Eso es muy bueno.
Pues fórmense. Si ustedes quieren venir, pongo la lista de episodios en la bitácora de este programa, en puentes.me. Faltan decir de qué se disfrazaban ustedes dos.
Ah, yo tengo en mente a las brujas de Disney. Bueno, las malas de las princesas.
Ajá, como Maléfica. Ajá. Úrsula. Bueno, ninguna niña se disfraza de Úrsula. Es como un niño disfrazándose de TikTok o Lumière.
Yo sí he visto los disfraces, pero no he visto a niñas
¿de Úrsula?
Sí, de Úrsula.
Órale. ¿Y tú de qué te disfrazabas?
De muchas cosas. Llegué a ser Scream hasta Ghostface. Katrina.
Estaría bueno el Ghostface, pero el de Scary Movie. El que está todo sonriente.
Todo pacheco.
Ajá. Luego se caen los niños.
Lo voy a anotar por ahí para ponerlo. Vamos a hacer la primera pausa en este chiste del sofá. Estamos platicando con parte de la comunidad de este programa. Bueno, estoy asumiendo que escuchan el chiste del sofá y que...
Sí, claro.
Sí, obviamente.
Somos fans.
No, tú porque lo pediste, pero quién sabe. Luego, en serio, traen a personas, amigos que vienen al chiste del sofá y ha pasado en 3 ocasiones que traen a alguien que no sabe nada de los Simpsons, sí. Se sienta y se ríe de nosotros.
Y se oyen sus comentarios al fondo.
Ajá.
No, sí, en nuestro caso, pues mis hermanas lo vieron conmigo siempre, ¿verdad?
Ah, los chicos. 3 son hermanos.
Sí.
¿Tú tienes algo que declarar? Eric.
Antes del primer corte.
Sí, sí. Si es que es tu verdadero nombre, Eric. Sí, es tu nombre. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa y regresamos. Vamos a platicar de la casita del horror número 5, donde vienen los segmentos de The Shining, del viaje en el tiempo de Homero.
Sí, y la cafetería del horror.
La cafetería del horror.
Chópame el pie, Skinner.
Vamos y venimos.
Mirar una película es cruzar una frontera de la que ya nunca puede volverse.
Sí, 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 sí.
Se parece a abrir un regalo. Una vez que sabes lo que hay dentro, aunque vuelvas a colocar la envoltura en el mismo sitio, es imposible regresar la sorpresa a su lugar.
Nos
vemos del otro lado. Es una frase que los seres humanos deberíamos decirnos cuando entramos a una sala de cine y la luz se ausenta por un rato y empieza a caminar el proyector.
Nos vemos del otro lado.
Porque no sabemos en quiénes nos habremos convertido en la otra orilla. Terminado el lapso. Ni el tiempo, ni el espacio.
Tiempo.
Ni la mente.
Tiempo.
Ni el cuerpo.
Tiempo.
Serán los mismos.
Just let it in.
Así lo hemos experimentado. Distintas generaciones, cada una a su tiempo, en su propio formato. En las encarnaciones de soledad y compañía propias de cada época. Nos ha bañado el chorro de luz,
nos han caído los efectos de sonido sobre la piel.
Y hemos decidido, a partir de la experiencia de ver una película o muchas películas, que queremos cambiarnos a nosotros y cambiar la forma como la realidad está configurada. Todo después de abrir el regalo. Algunas veces ha sido más difícil, claro, porque la pieza frente a nuestros ojos no ha querido dialogar con nosotros, sino con alguien más, y los dardos quedaron lejos de la diana. De cualquier modo, nos pusimos de pie, transformados, sin importar hacia dónde apuntaba nuestro corazón, o si necesitábamos muchos años más para empezar a comprender las piezas del rompecabezas. Y aquí estamos ahora, después del retiro y de los anuncios y del relanzamiento y de los cambios de dirección. Con las historietas nuevas, las colecciones nuevas y los prodigios de control remoto que son posibles gracias a que la tecnología dio de saltos luego de que muchas personas estuvieron expuestas a las mismas películas. No importa qué pase después, ni qué será lo que encontraremos en la otra orilla. En Puentes, queremos decir, como pensamos que deberían decirse los seres humanos antes de cada función. Con la mejor de nuestras intenciones, con el mejor de nuestros deseos. Con la certeza de que ni la mente, ni el cuerpo, ni el tiempo, ni el espacio serán los mismos cuando haya terminado el lapso. Nos vemos del otro lado.
Estamos de regreso en el chiste del sofá. Recuerden que pueden consultar la lista completa de episodios en puentes.me o escucharnos directo en donde ustedes consuman podcast. ¿Ustedes lo hacen en la página o usan una aplicación?
Yo uso iVoox.
¿iVoox? Fíjate, esa no la conozco. ¿Para sí, qué teléfono es?
Para Android. Es una aplicación, una página de internet española. Ajá. En general. Y los feeds de casi todos los podcasts que existen están ahí registrados en iVoox.
¿iVoox?
iVoox. ¿Con E? I-V-O-X.
Muy bien. ¿Todos escuchan ahí?
Sí, yo antes la escuchaba, tengo Windows Phone y la escuchaba en la aplicación de podcast para Windows, pero ajá, ya se dejó de actualizar. Entonces ya busqué la alternativa.
Pero yeah, también cuando no se puede descargar de iVoox directo de la página, uh-huh, es lo más seguro.
Para cuando este programa salga, ya tendremos nueva página de Puentes.
Qué chido.
Luego tengo estos errores en el espacio-tiempo porque como estoy adelantado, creo que 3 o 4 episodios en el chiste del sofá, luego tengo que hacer menciones de anunciantes o avisar que ya está la nueva página, pero con el chiste del sofá me cuesta trabajo porque no sé en cuánto tiempo va a salir el episodio. No se preocupen, sí, prometo no ponerlo para el Halloween de 2016 y que salga antes del episodio.
Estaría muy chido que saliera en el Halloween.
Imagínate. Sí. Más bien en el Halloween deberíamos rendir tributo a ese maratón de casitas del horror.
Hacer un maratón
y ponerlos
de 5 episodios de Puente seguido.
Algún día se va a cumplir mi sueño y nos vamos a reunir todos a ver capítulos de Los Simpsons.
Pongan la casa, yo pongo sí, cervezas.
No lo digas dos veces porque...
¿Y yo qué? Porque vamos.
No, de hecho ya quedó grabado y...
Sí, no vi cómo sacaron la cartera aquí los demás. Muy bien, voy a poner el episodio en este momento desde mi iPad. Lo voy a voltear para... ¿Ahí ven todos?
Sí.
No
sí,
digan, me lo puedo acomodar. Nada más me voy a hacer un poco hacia acá. Si ustedes quieren ver el episodio junto a nosotros... Lo cerré justo cuando iba a empezar. Si ustedes quieren ver el episodio, recuerden que... Luego se me va a decir que hice pausa... Ustedes ayúdenme, cuando okay, le pongamos pausa, todos griten pausa al unísono o al menos uno para que la gente que nos esté escuchando sirva como comentarios del director. ¿Ustedes tienen las temporadas?
Sí.
No. ¿Todas?
Bueno, no todas, creo que hasta la 9, ¿no? Más o menos.
No, sí compramos como hasta la 13, 15.
¿Sí?
Sí.
El otro día vino otros amigos a platicar del chiste del sofá. Estaban diciendo porque por una cosa que yo dije entraron en pánico y fueron a comprar todas las temporadas del día que platicaba yeah, que pues me da miedo que vayan a cambiar las voces por cualquier cuestión de derecho, que son esas cosas en las que nosotros somos víctimas.
Sí.
¿Y qué tal que en la renovación para el siguiente formato, que no sea Blu-ray, quién sabe qué va a ser, ya no pueden ser las mismas voces y se van a perder todo lo que nosotros escuchamos y conocemos? ¿No les ha pasado luego que en la memoria me pasó, con este me pasó... Que yo me acuerdo de chistes y cuando veo el episodio ya deformó mi mente la frase. O sea, estoy cambiando sí, una palabra por otra. Y creo que así...
Sí, sí suele pasar.
Totalmente. Vamos a ponerle, ahora sí, reproducir al episodio.
Sí, ahí vemos a Marsh.
Está un poco adelante.
Advertencia.
Ahí está.
Esas advertencias las hacían, creo, hasta ese episodio.
Sí, la última.
Creo que
fue la última vez.
Fue la última vez que hicieron esas advertencias.
Mi favorito es cuando sale la mano del cuchillo, cuando está el sensor de Fox diciendo todos los chistes que están prohibidos, pero sí, se está riendo mientras los tacha. Y en este caso, el de Marsh advierte que el Congreso no lo va a dejar pasarlo, ¿no? Algo sí, así dice...
Que van a pasar...
Sí, porque de 50 hecho... millas a Oregón, ¿no? Porque este episodio lo hicieron a propósito, uh-huh, más violento por las nuevas leyes de censura que... que se impusieron allá.
O sea, fue como un...
Una respuesta.
Una retórica clásica de los Simpsons.
Declaración. Sí, sí está mucho más violento, pero abren con un homenaje clásico. ¿Qué era este programa? Dimensión Desconocida. Era un programa viejito. Eso sí.
Se llama Rumbo a lo Desconocido.
Ya, que era como de esta temporada en la que era lo que existía en la televisión gringa y lo que tenía más popularidad. Era todo eso. Que tuviera que ver con terror, con dimensiones alternas. Exactamente. Y Homero Baboso interrumpe el mensaje de miedo de Bart.
Oigan, oigan, esta es mi voz en el chiste del sofá.
Pero desde ahí ya me daba miedo porque era oscuro. Como que los Simpsons siempre arrancan cálido con la misma tonadita en la toma de la casa y aquí era como todo oscuro. Sí, sí me daba risa, pero era un niño o sigo siendo una persona muy miedosa.
Ese es genial, sí, Moe colgado del árbol.
Y las brujas prenden sus cigarros. Sí. Eso es hay que morir contento.
Las hermanas de Marge.
Ahí va el mejor.
Esto está violentísimo.
Sí, está violentísimo.
O sea, si lo pensamos, ¿cuántos años tenían? ¿De qué año es este episodio? ¿Del 90?
94.
94.
Si era del 94, ¿cuántos años tenían
yo
ustedes?
Yo todavía no nacía.
Tú todavía no nacías, tú tenías...
Como 7 años.
Y
yo 12.
No quiero ponerme como se ponían mis papás, pero sí está violento un niño decapitando a su maestro.
Sí. Mi mamá se reía mucho.
Primero vimos este episodio y después la película de The Shining, ¿no? ¿O hay alguien aquí que quiera declarar de yo vi primero Kubrick que los Simpson?
Yo aún no veo The Shining.
¿En serio?
No.
Spoiler, todo lo que pasa aquí pasa en la película. Sí. O sea, ya te arruinaron la trama.
No importa. Yo vi El Imperio Contraataca sabiendo ya que Darth Vader es papá de Luke.
¿Quién? No, no es cierto.
Pero no es lo mismo porque la película de Kubrick tiene muchos detalles y mucha simbología que vas a disfrutar mucho.
Y que, por ejemplo, los Simpsons utilizando esa arquitectura de símbolos lo estropean todo. Y es mi chiste favorito de este segmento, como las cortinillas de los días en la película es para mostrarte cómo fue aumentando la psicosis o los fantasmas hablando con el personaje de Jack Nicholson. Y acá los días son para demostrar lo descuidado que es Homero, que tiene que regresar dos o tres.
Dos veces.
Dos, en la última Lisa les dice que se les olvidó el abuelo.
Y solo hay silencio. Que de todas maneras, el abuelo llega.
Sí, oigan, después de mucho.
Llega después. Es la casa del señor Burns en la película original, pues es un retiro de esquiar, es un hotel.
Es una posada, ¿no?
Es un hotel, ¿no?
Es un hotel en las colinas a la que va Jack Nicholson a cuidarlo como parte de sus vacaciones de vas a tener libre toda este... Sí es un hotel, ¿no?
Sí.
Posada, pero está muy, muy grande y tiene un laberinto. Ojo. El lugar sí existe.
Y tiene una colección de hachas muy buena. Y fue sede de un especial de María Ronchita Alonso.
¿Alguien buscó en inglés a quién se referían con María Ronchita Alonso?
No. Me quedé con
pero,
esa referencia.
Pero si hay una cantante mexicana pero que se llama María Conchita.
Es María Conchita,
María Conchita Alonso.
Es una referencia directa.
Que además salió en una película con Schwarzenegger. ¿Se acuerdan cuando Schwarzenegger tuvo este periodo de hacer películas futuristas de acción? Que era como Total Recall.
Y venía a México a grabar.
Exactamente. La que grabó con María Conchita Alonso salía en Canal 5. A los dos los perseguían. Entraban como en un juego del futuro donde te perseguían gladiadores y te querían matar.
¿No es donde entran al metro insurgentes?
No, ese es Total Recall, también de esa época. El señor Burns y Smithers dejan a la familia como dejan a Jack Nicholson y le quitan la cerveza y la televisión, según el propio señor Burns, nada más para que hagan bien su trabajo.
Sí.
Aunque Smithers advierte que tal vez es por eso que se van a quedar locos.
Si tiene razón, le debo una gaseosa.
Sí, una
la próxima vez. Es verdad. Recomiendo muchísimo el documental Cuarto 237.
Está bien viajado.
¿Ya lo viste?
Ya lo vi apenas.
Vamos a poner pausa nada más para hablarlo tantito. Estamos en la parte en la que Homero descubre que la televisión no funciona y las cervezas no desaparecieron cerveza. Del refri. Entonces, ahí estamos haciendo pausa justo cuando Homero tiene el primer brote psicótico.
Sí, no, sí.
Es psicótico. Ojalá estuviera aquí el doctor Rafa para...
Saludos
no,
a Rafa.
Para que no estemos diciendo una tontería, pero si alguien es psicótico y lo estamos ofendiendo, por favor...
No nos mates.
Entienda que somos unos ignorantes del tema. Cuarto 237 es un documental que reúne a muchas personas que tienen teorías de conspiración sobre esta película de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick era un tipo con un IQ muy, muy alto que podía jugar 7 partidas de ajedrez al mismo tiempo... que tenía una simbología en todas sus películas que iban más allá como del guión y lo que venía en el póster. Entonces hay personas que han elaborado teorías que de repente rayan en la locura. Cuando ustedes vean el documental se van a dar cuenta a qué me refiero. Pero hay otras que pareciera que sí es Kubrick dejando un mensaje para el futuro. O, por ejemplo, Kubrick admitiendo que él fue el encargado de montar el alunizaje. O sea, sí. que no, nunca llegamos a la luna, sino que Kubrick lo dirigió. Pero ahí hay un detalle
ahí
con
dicen
el...
que los, incluso los, ahora sí que los que hablan ahí en ese documental dicen, no estamos diciendo que el hombre no haya llegado a la luna, sino que simplemente la imagen que se presentaba públicamente es una ficción.
Es correcto. Eso lo mencionan específicamente con el suetercito que usa el hijo de Jack Nicholson en la película. Sí. ¿Se acuerdan que tiene el Apolo 13 o el Apolo 11?
No me acuerdo, pero
lo
es
tiene,
Apolo.
Lo tiene en su suetercito y dicen que es como parte del mensaje.
Ajá,
de Kubrick.
Se dirige ahí cuando se mete a la habitación 237.
Exactamente.
Y dicen ahí que esa distancia en millones, no sé, de 237 millones no sé qué de kilómetros.
A la luna.
A la luna. Años luz, ¿no?
No, años luz. No, a la luna, sí,
es 200 kilómetros, sí.
Esa es ya hasta próxima a Centauri.
También, ajá. Perdón, también los encuadres de Kubrick que son simétricamente perfectos. He visto, bueno, se ha viralizado mucho ese video de los encuadres perfectos de Kubrick.
Lo voy a poner en la bitácora, sí, sí.
Ese video es muy interesante por usar un término a la mano. Uh-huh. Pero llama mucho la atención la perfección de los encuadres en la película de El Resplandor.
Va a venir una exposición de Kubrick a la Cineteca en diciembre. Todos tienen que ir a verla. Yo la vi en Los Ángeles y sí es increíble porque nunca había visto una obra de una persona tan completa. O sea, tienen los lentes de sus cámaras, los guiones, los trajes de las películas, el hacha de Jack Nicholson, los trajes de las gemelas que salen en El Resplandor, la maqueta del
laberinto.
Del laberinto y de la posada, del hotel. Okay. Así que si están en el DF para esas fechas, deberían de acudir. Ahora vamos a regresar al episodio después del primer ataque de locura de Homero por no tener cerveza y televisión en la casa. Y sale y se encuentra con Moe, que en la película, para los que no la han visto como Eri, el chiste es que está embrujado y de alguna manera Jack Nicholson ya estuvo ahí o lo quieren jalar. ¿Ustedes cómo interpretan eso de Shining? Yo nunca he leído el libro de Stephen King. Y siempre he tenido la duda, sé que es una cosa de cada quien tiene su opinión o abstrajo y entendió lo que quiso, pero no sé si Jack Nicholson era un espíritu que quedó rezagado ahí o es alguien que como que chupan los fantasmas para que se quede para siempre ahí guardado.
Sí, yo opino que él llega ahí por primera vez y queda atrapado en el hotel y por eso queda grabada esa imagen al final en la foto.
A diferencia de la película, en el episodio, en el homenaje que le hacen los Simpsons, se me hace mucho más terrorífico esta escena donde Marge descubre el texto que en Kubrick es sin trabajar y sin diversión convierten a Jack en un chico aburrido, y eso lo escribe muchísimas veces en una máquina de escribir donde Jack Nicholson se supone estaba escribiendo una novela que era parte del objetivo de pasar las vacaciones ahí, pero me parece que lo resolvió mucho más tétrico los Simpson porque Homero llena el cuarto con estos rayones de...
Sí. Sin Homer... televisión y sin cerveza, Homero pierde la cabeza, pero en la máquina de escribir dice, todo está bien.
Sí, me siento bien.
Me siento bien.
Ah, sí, me siento bien.
Y no creen... Entiendo que este episodio tiene mucho más trabajo de animación porque no están en la casa, porque no están en Springfield y cada set está hecho. Hay momentos en los que se ve todos descuadrados y mal hechos los monos, pero todo el segmento que está aquí en el cuarto grande está increíble. Como que no habíamos visto en los Simpson que tuvieran como estos paneos de darle la vuelta al edificio. Este momento también es increíble.
Quédate para la cena.
Marge lo guarda en la alacena.
Quédate aquí hasta que se te quite lo loco.
Que eso
para la cena.
En la película pasa exactamente lo mismo con el personaje de Jack Nicholson. Tiene un diálogo con el bartender que igual le dice que está con unas ánimas, pero en el caso de Moe, le voy a regresar tantito.
Drácula.
Exactamente, le voy a poner pausa para ver quiénes son todos los... Él le dice espectros, ¿no?
Sí, ánimas.
Ánimas.
Ah, otra vez se me pasó. Otra vez voy a regresar un poco y ahora sí le voy a poner pausa cuando entren todas las ánimas a llevarse a Homero.
Le dice Moe, Homero, aquí unas ánimas y yo estamos preocupados porque el proyecto no avanza.
¿Las ánimas quiénes son?
Ahí va la momia.
Ajá.
Drácula o el conde Chocula.
No,
el conde
bueno.
Chocula.
Ah, sí, sí. Bueno, no es el conde Chocula, pero es el mismo Drácula que es que parte dibujan. Del. Y del. No es equipo. Del Partido Republicano de Springfield, ¿se acuerdan?
Sí.
Que es el señor Burns, Krusty.
El tejano.
El tejano.
Dofman.
Gorgory es del. No entra. Del Partido Republicano.
Viene una reunión.
Dofman creo que sí está.
Puede que sí. y el enemigo de Bob Patiño. Bueno, no, el que hace que Bob Patiño sea el candidato republicano en uno de sus episodios. Creo que eso es de más de la 9.
Creo que sí.
No me golpeen. También está Jason, de Viernes 13. Y premio para Pinhead. El que me diga quién es él. Pinhead. Bien.
De Hellraiser.
De Hellraiser. Hellraiser. Esa película nunca la he visto.
Pinhead.
Yo vi la primera.
¿Y está buena? ¿La recomiendas?
Pues les digo todo con... Ya no vi la segunda.
Ok.
Es como Rápidos y Furiosos, pero más con más muertes, ¿no?
Y con más clavos.
Y con más clavos en la cara. Eso está genial.
Homero recrea la escena.
No hay más. Como Jacobo Sablut. No.
No, como este, Raúl Velasco.
Raúl Velasco.
Que aquí es Raúl del Chal.
Llegó
el abuelo.
¿Cómo te portas?
Y esa referencia a Raúl Velasco es porque él dice, aquí está Johnny, y se refiere a un programa de Johnny Carson.
Ajá, que es
programa nocturno.
El segundo gran personaje de los late nights gringos. Y hay uno donde hace referencia a 60 minutos. Después vemos al jefe Gorgon.
Qué bueno que cambió.
Marge tratando de comunicarse por la radio como lo hace la esposa de Jack Nicholson en la película, pero el jefe interpretando que se trata de un programa de radio... Y que está cambiando porque es lo que se dice para hacer...
Sí, como que estaba escuchando la mano peluda y se asustó.
Qué bueno.
Yo creo que
cambió.
Solamente es tonto y se le fue.
Y le dice Barta, March, llamaría a Willy con mi Donnie. Willy
y no, no sirve de nada.
Este es un mal episodio para Willy.
Pero es de sus mejores participaciones.
Sí, cómo no. Que además, cuando se presenta Willy con Bart, le dice el Ron... Que por cuestiones, de derecho,
cuestiones de derecho,
para que no los vayan a demandar sí. por utilizar el don
sí,
o The Shining.
En inglés se escriben Shining con doble N.
Ajá, y seguramente por cómo lo pronuncia Willy, pues debe sonar muy, muy distinto.
Ahí me recuerdo mucho la primera casita del terror, ¿no? Cuando se meten a la casa embrujada.
Ajá.
Y Homero también sale con un hacha. Ese episodio también está genial.
Con un hacha, los niños con cuchillos, Maggie sí. con un cuchillito.
El cuchillito.
Y March con su cuchillo, pero embarrando mayonesa en un sándwich.
La razón por la que Jack Nicholson en la película original se queda congelado es porque no puede alcanzar a Danny en el laberinto.
Así es.
Sí.
En el caso de los Simpson, con un tono muy tétrico, es porque Homero le pide a la familia quedarse a ver la televisión portátil. Sí, que era uno de mis sueños de niño, tener una televisión portátil.
Yo tenía una de 5 pulgadas con radio.
¿En serio?
Sí, y ahí veía la televisión. Tenía en ese entonces muy buena vista, yo creo.
Yo siempre quise una tele portátil, pero de esas. Para llevar a la escuela.
Hubiera estado muy bien.
Y como la que lleva Barda a la escuela. La
ranchita, ¿no? Les dice.
Ah, sí es cierto, porque ya están congelados. Y no le voy a poner pausa antes de que empiece Tiempo y Castigo. Pero se congelan y empieza un especial de.
María Ronchita.
Y no, es el con Raúl Ronchita. Del Chasco y María Ronchita Alonso.
Exactamente. Que pero, para 1994 seguía existiendo siempre en domingo, ¿verdad?
Sí, obviamente. Duró hasta el 98, 99.
¿Se acuerdan de siempre en domingo?
Desafortunadamente.
Siempre lo mismo,
sí.
le decía yo.
Siempre lo mismo, sí. Mi papá también le decía así. Es que siempre salían los mismos artistas. Sí. Hubo un momento en el que sí tenían gran variedad, pero estábamos muy chicos o no existíamos.
Como cuando fue Caifanes, algo así, ¿no?
Ajá, no, pues cuando. Exactamente, estaba Caifanes. O sea, había una más variedad y al final siempre eran como. El Timbiriche, donde ya nada más estaba Diego Schwenning y cantantes que ya nadie conocía.
Pero es que lo bueno era el programa de... No el de Rodolfo Velasco, no siempre en domingo, sino el programa de Verónica Castro, que se seguían hasta las 6 de la mañana.
Mala noche, ¿no?
El Golfo Evaristo Corona, que ustedes pueden escuchar en Puentes con el programa Meta, tiene grabado en cassette todo el de La Maldita Vecindad, que pasó eso. Sí. Se aventaron una plática de 6 horas y... Ahí está.
Vamos a seguirnos. Seguían hasta el himno nacional.
Ajá. En YouTube ustedes pueden encontrar la entrevista de mis favoritas, la de Soda Stereo,
sí,
con Verónica Castro. La Maldita Vecindad creo que no está completa. Hay una de Caifanes.
La de Juan Gabriel, obviamente. Que
la
es
de Juan Gabriel.
La de Juan Gabriel.
Todo lo que hay de Juan Gabriel en YouTube es épico. Todo.
Hasta lo nuevo, lo último, el cover.
Sí,
de
eso ya no.
Creo que cuando le pones el filtro de Juan Gabriel algo, se convierte como en algo muy, muy grande.
Yo creo que el tope de Juan Gabriel fue el concierto en Bellas Artes. De ahí para acá,
su
clímax.
No, pero todavía sacó música. Bueno, yo creo que va a seguir sacando...
Está sacando música, está componiéndole un himno a cada estado de donde él fue famoso. O sea
en todo...
Sí, o sea, sacó...
¿De verdad?
Sí,
pues él le hizo a Juárez.
Le hizo a Juárez, le acaba de hacer...
Yo solo me sé el de Juárez. Y el de Alabastida. Si ustedes, ah, sí, ustedes recuerdan esto, qué oscuro. Ese sí es el periodo más oscuro de Juan Gabriel.
De las elecciones del 2000.
Ajá. Le hizo una canción a Francisco Labastida.
Ni Temo, ni Chente.
Francisco va será a ser presidente. Fuerte.
Creo que sí lo
acuerdo. Ya me empezó a quedar mal Juan Gabriel. Sigamos con el episodio.
Te dije que Bellas Artes.
Sí, sí,
Bellas
sí.
Bellas Artes fue el tope.
Y lo más bajo fue su caída del escenario.
No, sus duetos. El disco de duetos.
Ay, horrible.
Si ustedes son fans de Juan Gabriel, un día hagamos un programa especial de Puentes al respecto.
Y viene el segundo volumen.
Ahora estamos en el segundo segmento de esta casita del horror, la número 5. Tiempo y castigo. Le pusieron así en español también, ¿verdad?
Sí. El castigo del tiempo.
El castigo del tiempo.
Exactamente.
Que Homero empieza con una vehemencia inusual, ¿no? Nunca se expresa... Ajá. Nunca se expresa así de bien y está dando una gran charla. Hasta
sí,
que Lisa interrumpe.
Como demostrando que su vida está bien, ¿no? O sea, la que se le mete el tostador.
Como que muy normal y viene...
Más que normal, listo.
Ajá.
Ajá, está siendo vehemente. Hasta que no puede sacar su mano de la tostadora y entra en un chiste de pastelazo que de niño eran los que más risa me daban, la verdad.
Bueno. Esa parte está genial.
No es tan difícil.
Con la herramienta adecuada y le da un piedrazo.
Todos tratamos de arreglar alguna cosa a golpes.
Yo le debo mucho a mí.
¿Qué? ¿Trataste de arreglar algo a golpes? ¿Y funcionó?
Bueno, no sé si
un
lo
disco,
arreglar.
Un disco.
Estoy pausando en este momento, sí. Justo antes de que Homero haga el primer viaje en el tiempo. ¿Qué trataste de arreglar a golpes?
Pues muchas cosas, mi PlayStation que yo no agarraba. Lo azoté.
¿Pero tenías intención de arreglarlo o fue más
no,
como el coraje de Yastu?
Sí.
Sí. No puedo meter un gol de seguro.
Lo más chistoso es que fue dentro del baño. O sea, ni siquiera fue.
¿Por qué tenías el PlayStation adentro del baño?
Estaba en el baño.
Sí, estabas en el baño. Cuando lo azotaste, estabas dentro del baño.
Estoy viendo en la
me
cara.
Metí para que nadie me viera.
Estoy viendo en la cara de Odniel cómo está diciendo: no debí traer a mis hermanas.
Ya ves por qué vine solo.
No, genial.
Muy bien.
Yo intenté arreglar mi clásica televisión Sony Trinitron de 21 pulgadas.
Ajá.
Que se le desoldó un puntito de soldadura de la placa y no faltaba el pa, 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 pa. Y ya hacía contacto la placa con la antena y ya agarraba la señal.
Estos nuevos aparatos como los de Apple no se solucionan así. En mis tiempos bastaban 3 guamados a la televisión de alguno de los dos lados y volví a agarrar.
Tecnología mexicana.
Sí, era mucho más potente.
Sí.
Muy bien.
Más efectiva.
El trabajo de Homero no resultó como un PlayStation en el baño, como la historia de Daniel, sino en el sótano con una tostadora que lo convirtió en la primera persona no brasileña en viajar en el tiempo.
Y esa persona brasileña es Carlos Castañeda.
Es Carlos, pero él no es brasileño, él es peruano.
Y se encuentra Peabody y Sherman.
Seguramente lo tradujeron mal en el doblaje. Y se encuentra... ¿Esta caricatura no fue popular en México o yo me la salté? ¿Ustedes la vieron alguna vez?
No, no fue popular.
Y después,
sí, tiene referencias, pero no fue popular.
Y hace unos años le hicieron una película...
Sí.
Como la de Don Gato, ¿no? De vamos a traer a la modernidad. No la vi, no la veré. Pero recordemos el consejo que le dio el abuelo a Homero en su boda.
Si alguna vez viajas en el tiempo, no toques nada porque el más mínimo cambio en la continuidad puede cambiar.
Y ese fue algún comentario muy sabio porque seguramente el abuelo leyó el libro de Ray Bradbury, El ruido del trueno.
Maldito bicho.
¿Qué trata de eso?
Es una referencia a ese cuento de Bradbury.
O sea, esa advertencia sale ahí con
sí,
así, tal cual.
Sí, el cuento trata sobre unos cazadores que quieren ir a cazar un dinosaurio. Y entonces una empresa que tiene el poder o la máquina para viajar en el tiempo, los lleva, pero les advierten que no pueden matar a cualquier dinosaurio. Y entonces, accidentalmente, se mete a un charco y matan a una mariposa.
Ajá.
En aquella época, y entonces ya cuando vuelven al presente, ya el cazador que cometió el asesinato de esa mariposa es asesinado porque cambió el tiempo.
Le vamos a poner pausa mientras sale Flanders como versión dictador y Homero está regresando, porque eso que está diciendo también se conecta con el efecto mariposa.
El efecto mariposa. O sea,
por lo del mosquito.
Que a Homero le pasó con un mosquito, pero el efecto mariposa, la película y el efecto en Wikipedia, pues, se tratan de eso, ¿no? Que el aleteo de una mariposa puede tener consecuencias muy graves. Puede provocar un huracán de otro lado del mundo, sí, pero acá es en el plano del tiempo.
Fue el tsunami de Japón, yo creo, lo que ocasionó.
Un gran consejo del chiste del sofá: si alguna vez viajan en el tiempo, no toquen nada. Vamos a hacer la segunda pausa en este programa y regresamos para terminar el segundo segmento, justo donde aparece el Flanders de la onda 1984 THX, y nos falta todavía el de la cafetería del horror. Vamos y venimos.
Beautiful. El arte del pancraso con muelas de gallo y cascracho. Nuevo episodio todos los sábados a la 1 p.m. Puentes Fulvio, MMM. En contradicción del aislamiento. Puentes. Cortina de humo. Cultura canábica nacional. Con Andrés Vargas Russo. Todos los jueves a las 9 p.m. Puentes.m.
De regreso en el chiste del sofá, recuerden que todos los episodios están disponibles en puentes.me y seguirnos, estamos en Twitter como puentes.mx.
Puentes.me.
No, pero en Twitter.
Ah, en Twitter, arroba puentes.mx.
Los estaba probando. Muy bien. Nos quedamos platicando de cuando Flanders aparece con este detalle de la cocina que es como de Terminator, ¿no?
Sí. Como T-1000 cuando se aparece. Como
exactamente, porque además el piso, creo que nunca lo habíamos visto con ese detalle, siempre ha sido de cuadritos el de la cocina.
Sí, siempre ha sido de cuadritos.
Tenía este sueño,
ese color, pero sí.
Tenía este sueño en la primaria con mis amigos que veíamos Los Simpson, pero alguien ya lo hizo, de hacer la maqueta de la casa para entender cómo están los pasillos. ¿Cómo
está? Yo vi una maqueta así en Minecraft, en el YouTube. Ajá. Hay una persona que hizo en Minecraft la casa de los Simpson y basándose en los planos hay una habitación ahí que está fantasma.
Es que no tiene sentido. A ver, rápida.
La habitación de Hugo.
No, pero ese es
el ático.
El ático, ¿no? Ajá. Sería, entras a la casa por la puerta de enfrente y del lado derecho está el comedor, ¿no? Porque tiene la ventana el comedor hacia afuera.
Entrando están las escaleras del lado derecho. Enfrente de la puerta están las escaleras. Del lado izquierdo está la sala.
Ajá. Está la tele ahí.
Ajá. Está el sillón y luego la televisión. O ha de ser otra.
No, es
otro
sala.
Recibidor. Es como otro recibidor. Luego sigue.
¿Dónde está el piano?
Exactamente. Donde está la ventana por la que Maggie ve a su enemigo y por donde Rafita entra en un capítulo de los nuevos rompiendo las ventanas. Ajá. Del lado derecho está el comedor.
Sí.
Pasando por un pasillo está la cocina, sí, que también cocina. Se conecta
con la sala.
Con la sala.
Con la sala. Que eso lo sabemos, me acuerdo del episodio de cuando Marge va a platicar con ella sola a la cocina. ¿Cómo estás, Marge?
Muy bien.
Y arriba, subiendo las escaleras, bueno, abajo de las escaleras está el closet donde Homero guarda todos los trajes que ha usado y sus botas para comer chile.
Y donde se esconden Bart y Lisa cuando las tías van a visitar.
En Homero al cubo. Y en la parte de arriba, si el cuarto de Homero y de Marge da hacia la calle, tendría que ser el del lado izquierdo, ¿no?
Ajá, es el del fondo a la izquierda. Uh-huh. Sigue como un closet, ¿no? Tienen como un closet.
¿Cuáles son los que dan a la calle? ¿El de Lisa?
El de Lisa.
El de Bart, porque se sale por el árbol.
No, pero el de Bart da hacia afuera.
El de Bart y Lisa dan hacia el patio trasero. Y el de Homero y Marge dan hacia el frente.
Pero no, el de Lisa también da hacia afuera. Estoy recordando el episodio de donde ella cree que se va a hacer tonta con el tiempo. Entonces Marge, para demostrarle que solo afecta a los hombres Simpsons y no a las mujeres, invita a las mujeres de la familia. Y me acuerdo que se asoman desde la ventana de Lisa. Pero puede que estemos mal. Igual que los de cuarto 237 del documental que recomendamos de Kubrick, nosotros deberíamos de hacer eso para ver si encontramos las habitaciones fantasmas. Le damos reproducir. Estábamos donde Flanders hace su saludo como dictador del futuro.
Es el amo y señor hermano. Indiscutible del universo.
Perfectirijillo.
Oh. ¿Por y qué se llevan su casa?
Sí. Ah, porque los
tienen... van a reflandificación.
Ajá. Ahí son como referencias a Tron, ¿no?
Algo por el estilo.
¿Alguien vio la película Tron?
No. Sí. No es cierto, no.
Y los llevan a un plan como... entre el tratamiento Ludovico de Naranja Mecánica, sí, pero en vez de los ojos es para la sonrisa.
¿Y tú de qué te estás riendo?
Y pues es una especie de alineación, ¿no? A todos los están disfrazando como Flanders.
La reflanducación.
Ajá. Y además Flanders tiene consejos como vaso de leche y una buena lobotomía.
Una lobotomía frontal.
Ajá.
Pero son buenos porque te dejan quedarte con tu cacho de cerebro.
Pero en la lobotomía, te sacan un cacho del cerebro.
Te dan, no sé. Es que, ¿sabes en qué pienso yo cuando escucho lobotomía? En Sucker Punch.
Ajá, ajá.
Y, pero ahí
son unos golpes en la sien, ¿no?
Es que, por ejemplo, ahí el golpe que le dan a la chica,
ajá,
es en el ojo. Es de frente.
Imagínense vivir en una pinche época en la que te duele la cabeza, te llevan al doctor y te dicen, nada, necesitas una lobotomía y son dos martillazos junto a las orejas.
Como cuando, el señor Burns se pone a medir las cabezas y sobre eso
usted crea perfiles. Usted tiene el cráneo de un taxista. ¿Sí? Oigan, momento favorito del episodio, Homero y las salchichas. Cuando están corriendo de los perros. Tengo una idea. Esas salchichas me darán energía para seguir corriendo. Y sí, logra escapar de los perros, viajar en el tiempo para tratar de arreglar las cosas.
Pero lo más increíble es que sí le dan energía.
Ajá.
Sí, pues sí. Es una salchicha.
Y hace una serie de pruebas y errores. En su segundo viaje del tiempo mata un pescado en el que termina sentado.
Que no es cualquier pescado.
Ajá.
Es el primer anfibio, ¿no? De donde viene, según la teoría de Darwin, viene toda la evolución humana.
El primero que salió del mar.
Sí.
Y cuando regresa todos son gigantes. Menos él.
Menos él.
Vuelve a regresar y ahora ¿quién mata?
Estornudo y mata a todos.
Como un tiranosaurio y esparce
un virus.
Que no existía en aquel entonces.
No, nunca. Y dice, ay, esto sí se va a poner feo.
¿Qué es lo que pasa en su regreso?
La mejor de todas.
Lo mejor.
Ahí se hubiera quedado.
Ah, sí, sí. Que además todos están vestidos como si fueran de una realeza futurista.
Lo que pasa es que llega y le dice, papá, las noticias. Vas a querer tu traje de lujo para ir al funeral de tía Patty y tía Selma.
O sea, es la vida soñada de Homero.
Sí. Dice casa bonita, esposa e hijos bien portados, cuñadas muertas. Me saqué la lotería.
Pero cuando pide una dona...
¿Qué es una rosquilla? Oh, empezó a llover.
Lluvia.
Yo siempre dije, ¿por qué no se esperó 5 minutos?
Era
para explicarles que es... impacto que está salió Willy corriendo.
La segunda aparición de Willy no fue su episodio.
No, ahí la voz de Maggie que hizo voz de Darth Vader.
James Earl Jones. Que también es la voz de Mufasa, la voz de CNN. Y que ya había participado en Los Simpsons. A ver, trivia, ¿en qué otro episodio aparece James Earl Jones?
En La Muerte de Encías Sangrantes.
Exactamente.
En La Casa de Terror 1.
¿En cuál?
Es la voz de la casa.
Sí, la voz, de la casa.
Le voy a poner pausa tantito para hablar este tema. Nos quedamos con donde la casa de Los Simpsons está cambiando de forma. ¿Cuál voz de cuál casa?
La casa habla, ¿recuerdas?
Es que en el primer especial hacen referencia a terror en Amityville. A la clásica de los 70s.
Que dice, váyanse.
Ajá. La voz es de James Earl Jones.
Ajá, yeah. Y también en ese mismo episodio participa contando el cuento del cuervo. Ajá, lo narra él.
¿Han visto Los Simpsons en inglés? Digo, sé que esos datos los sabemos porque todos nos preparamos para venir al chiste del sofá. ¿Pero han consumido Los Simpsons en inglés?
Sí.
¿Mucho?
No mucho, pero sí.
Poco.
¿Le saca de onda?
Sí, saca de onda la voz de Homero.
¿La voz de Homero parece más babosa en inglés o será que ya estamos acostumbrados al tono en español?
Estamos, yo creo, más acostumbrados a Humberto Vélez.
Sí, es que en inglés yo siento que tiene algún problema cerebral. O sea, como que sí.
Tiene una crayola.
Exactamente.
La crayola está más adentro. Pero también tiene una voz como más rasposa. Habla como más.
La de Marsh es casi igualita, ¿no?
Sí, es aguardientosa. Pero la de Homero es como más tosca. Y la de Humberto Vélez es más amigable.
Sí, sí.
Es mucho más cálida. Y la de Homero en inglés es mucho más.
Y tiene más rango Humberto Vélez.
Sí, claro.
Porque también puede leernos los chistes de letreros de Los Simpsons y le seguimos creyendo.
Sí.
Oigan, vamos a ver en cuántas casas se convirtió la de Los Simpsons para calcular cuántos viajes en el tiempo hizo Homero. Hasta este momento le voy a regresar.
Lleva a 3. El primero, que es donde mata al mosco.
El primero mata al mosco. En el segundo...
Mata al pez.
En el tercero...
Estornuda con los dinosaurios.
Y ahorita vamos a ver...
Primero se convirtió en un iglú.
Ajá, 4.
Luego la casa de los picapiedra.
Sí.
Le vamos a dar play.
Se parece un McDonald's.
Parece un McDonald's.
Parece un McDonald's.
Por los arcos.
Pues creo que sí es un McDonald's.
Del futuro, ¿no?
O de Seattle en los 80.
Ándale, como de Seattle.
A ver. después no, bajo el mar, una bota, una esfinge con la cara de Bart.
La bota es la de la mamá gansa, ¿no?
Ajá, y un cuento.
Un cuento, sí. Kang y Kodos riéndose y burlándose de
los humanos. No estamos preparados para el viaje en el tiempo.
Exactamente.
Kang y Kodos que regresarían para otra casita del horror a darnos una lección a toda nuestra generación sobre las elecciones.
Ahí está el último viaje en el tiempo de Homero. Se transforman Kang y Kodos en Peabody Sherman, sí. Y luego regresa a la normalidad.
Entonces,
supuestamente.
¿Contamos 7 u 8?
Como 10.
Bueno.
Dejémoslo en 9-10.
Al parecer todo regresó a la normalidad, salvo qué cosa.
Comen como lagarto.
Ah, sí. Tienen lengua como iguana, ajá, como de reptiles. ¿Se adelantaron los Simpsons a la teoría de los reptilianos? ¿Eso es lo que nos están tratando de decir?
Puede ser.
Puede que sí.
¿Kang y Kodos sí regresaron para una casita del horror donde las elecciones o es un episodio aparte? Puede que esté confundido. Donde salió el bonito pin de yo voté por Kodos. A mí no me veas, yo voté por Kodos.
Sí, ese es un episodio
después.
De Ciudadano Kane.
Ciudadano Kodos.
Kang, y aquí es Kodos, sí.
¿O Kane?
Kang.
Ciudadano Kang. El último segmento de la casita del horror presenta... abre con Bart en un chiste que los mexicanos entendemos como del el profesor Longaniza, ¿no? Que es cuando te dejan haciendo la travesura solo, cambiando su pupitre.
Hacia el otro lado.
Y yéndose a detención. Y están teniendo una crisis como la que actualmente tiene el mundo en las cárceles.
Como la de mi secundaria.
Exactamente.
Habíamos muchos castigados.
En prefectura. Todos están ahí. Y tienen un problema también porque la calidad de la carne en la escuela primaria de Springfield no es la mejor.
El presupuesto no da para carne tipo B y tienen carne tipo F.
Es como restos de zoológico, por ahí dice.
Sí,
la lata.
Y gracias a un feliz accidente de la cocinera Doris, el profesor Skinner descubre que Jimbo tiene un buen sabor con esa salsa.
Y le dice, chúpame el pie, Skinner.
Bueno.
Bueno, si quieres.
Vamos a la cocina.
Sí. Ajá, empiezan a generar un sistema de...
para...
Los castigos son ayudando a la cocinera Doris.
Pero sí. Me encanta que le dice, no puedo lavar el perol grande si sigue lanzándome ablandador de carne.
Y luego lo mete al horno, ¿no? Para que lo lave y, por favor, no cierre la puerta. Y así es como disfrutan las Jimbo hamburguesas.
Las Jimbo Bimbo.
Las Jimbo Bimbo.
Del pobre Uther.
Uther. Ahí fue donde murió Uther.
Aquí, no, pero después se perdió. ¿Cuándo se pierde Uther? Ese es un episodio de chiste. Ajá, según yo se pierde una excursión.
Pero aquí es la primera muerte de Uther.
Y después lo volvemos a ver en el ducto de ventilación de la escuela primaria de Springfield.
Dime otras de esas.
Uther es alemán, suizo.
Alemán.
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 Y después de que está engordando por comer las deliciosas Jimbo Bimbos, es el que se va a convertir en el Oktoberfest de la escuela primaria.
Sí, por haberse metido en la fila. Sí. Ajá. Y como ya está gordo y guango, como jamón.
Pero se ven muy descarados porque dice, tenemos estas salchichas a la Uther. O sea, ya no trataron de disfrazarlo. Ya dijeron,
no,
ya.
Es muy obvio.
Segundo momento favorito de Uther, ¿eh? El primero es este niño tiene senos. Sí. Y el segundo es Uther disfrutando las Jimbo Bimbos. Que además todos se meten en personaje en la escuela, como que si ese... una nueva dinámica de la cafetería de la escuela primaria de Springfield. Dependiendo a qué niños se coman, cómo se van a disfrazar.
Sistemático todo.
Ajá. Skinner está disfrazado como uno de los alpinistas. Por eso tenía dudas si eran suizos, pero en Alemania, pues ahí tienen las mismas montañas.
Les revela que se acaban de comer a Uther.
Sí, totalmente.
Y los niños van y le dicen a su mamá que se están comiendo a los niños en la escuela.
Y más reacciona como la mayoría de nuestras mamás cuando les contamos un problema.
Sí.
Excepto que este es muy grave.
Claro.
No, sí. Normalmente el consejo de Marsh es cuando alguien te está molestando en la escuela.
Dice, bueno, a mí mi mamá me decía, defiéndete o yo te rompo tu madre.
Pues lo de Marsh es más o menos así, de ve y confróntalos y tienes que hablar con ellos si te quieren comer.
Diles, no me coman. Y vemos que Krabappel se empieza a subir de peso.
Pues todos bastante. Ya están gorditos.
Sí.
Pero quedan ya solamente unos 5 niños.
Quedan...
De diferentes grados que tuvieron que unir en la misma...
Quedan 4. Son Milhouse, Bart... Ah, sí, son 5.
No, son 5. Queda Rafa, Milhouse... ¿Randall Bart, se llama?
El albino, no me acuerdo.
Sí, ¿no? ¿Se llama Randall? Puede ser.
La diversión de cocinar a Milhouse.
El placer.
El placer.
El placer de cocinar a Milhouse.
Nada tonto, dice, hay que irnos.
Cualquiera de nosotros podía ser el siguiente. La voz de Milhouse en español sí es mucho mejor que en inglés. Sí. Como la de Willy sí la disfruto más en inglés yo. Se me hace que se pasan más de lanza los Simpsons en inglés con los escoceses a través de Willy.
Le dan más permisividad.
Ajá. Pero en español el Milhouse es maravilloso.
Es memorable.
Ajá. Vemos que algunos de los niños que siguen vivos los tienen entrepastando y dando vueltas en alrededor. Sí, sí,
como que haciendo cerca. Músculo.
Llega Willy por última vez.
La tercera es la vencida.
No sirvo para esto, dice Willy.
No fue un buen episodio para Willy.
Y ahí ya tiene mandil.
El mandil puede ser
ahí
así.
Ahí ya lo trae.
Ah, sí.
Ya
no trae
el mandil. Ah, error de animación.
Error de animación.
Bueno. El error de continuidad.
Y ahí se lo pone.
Exacto. Exactamente. Está bueno, como niños cruzando. Y a punto de comérselos... En una super...
Licuadora.
La
es como un austerizer de esas que tienen los de los jugos, ¿no?
Y Milhouse cae... Bueno, Bart está diciendo que algo los va a salvar, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, pero Milhouse cae de la nada.
Algo va a salvar a los niños Simpson.
A los dos niños Simpson.
Sí, ¿no? Que terminan, no puede morir el protagonista.
Terminan cayendo y despertando en...
Era un sueño.
Un sueño de Bart. La pesadilla de Bart.
Pero es pesadilla en pesadilla como Inception, ¿no?
Sí, es un Inception de pesadilla. No debes de tener miedo a nada. Bueno, solo esa neblina que voltea al revés a la gente.
¿Qué? Se empieza a meter.
O se está metiendo a la habitación.
Maldita sustancia estúpida.
Gran participación del abuelo. Muy breve en las dos, que fue en The Shining con ¿Cómo te portas, hijo?
Eso está genial.
Y acá llegando a terminar la canción. ¿Anotaste la canción?
No.
A ver, voy a buscarla rápida, porque igual esa es la que podemos poner para dar la bienvenida en el chiste del sofá. ¿Revisaste referencias culturales del Wikipedia? ¿Dónde sacaste tus datos?
Sí, sí, entré a Wikipedia.
Es que luego de ahí te manda Wikisimpson, y si ustedes van hasta abajo, hay una liga de las ligas externas, The Simpsons Archive. Y si se meten ahí, van a encontrar la lista de todas las críticas de cada episodio. De los errores de animación, de las referencias de todas las películas, de quién fue el que escribió. Está muy, muy completo y es algo... Es un wiki que se empezó a hacer desde que empezó a haber internet en los 90. Entonces no tiene un formato como de ligas y como el que tiene Wikipedia ahorita, Wikisimpson. Este es un archivo como de notas de Windows 98, de los de... Que ni siquiera era Word, que todo era el tomador de notas.
Sin formato ni nada.
Ajá, pero está muy bueno, yo lo recomiendo muchísimo. Estoy tratando de averiguar cuál era la canción. Si no, lo dejamos para regalar algo después en el chiste del sofá.
Y como de este último segmento. Ajá. De la cafetería, encontré que el nombre está basado en una serie que se llamó Nightmare Cafe.
Uh-huh.
Esa serie, y también creo que tiene referencias a Soylent Green, ¿no?
Sí.
De cuando el destino nos alcance.
Exactamente.
Y también vi otra, yo vi otra película que se llama Delicatessen, que es francesa.
Fue el primer episodio en el que les cambiaron los nombres a todos los creadores de los Simpsons, a todos los que participaban.
No, siempre se los cambiaron.
¿Desde el primero?
Sí.
Ya.
Porque siempre, yo me acuerdo, siempre salían los nombres de... Los nombres de chiste de los creadores. Sí,
de los creadores de los Simpsons.
Insert Scary Name.
Momento favorito del episodio, muchachos. De izquierda a derecha.
El mío es en The Shining, cuando le pide el bat a Mar.
Ajá.
Ese es mi momento favorito.
Ah, cuando cae de las escaleras. Ajá. ¡Dame el bat! ¡Dame el bat! Sí. Se asusta él solo con su reflejo.
Su cara está cagadísima, su cara de Homero.
Es buena reacción.
Cuando se comen a Uther.
Ah,
pobre Uther.
Yo no sé, es un episodio que está perfecto, trae chiste muy bueno y no sé.
¿Tus tres favoritos?
Mis tres favoritos, por ejemplo el de Shining, yo creo que sí, cuando se vuelve loco Homero y se espanta con su reflejo. En la de la que sigue de viaje en el tiempo, no sé, es el consejo del abuelo. Es así muy ingenioso y chistoso, ¿no? Que alguien te diga eso en tu boda, ¿no?
Para tatuártelo.
Sí, la última parte de la cafetería, no sé, no sé.
¿Tú, Eric?
En The Shining, el hola hijo, ¿cómo te portas? Es hilarante, porque llega en un momento en el que no tiene nada que ver y te saca la risa de la nada. En el viaje en el tiempo, el maldito bicho, por lo mismo. Y en la cafetería, el chúpame el pie, Skinner.
Yo me voy a quedar con el consejo del abuelo, porque sí creo que es algo importante y si algún día tengo un hijo en su boda, le voy a dar ese consejo. Además de unos cerditos
Unas
muñequeras de cerdito, exactamente. Sí. Muchas gracias por venir al Chiste del Sofá. Me la pasé muy bien. Gracias. Espero que ustedes también. Si quieren venir, ustedes que nos están escuchando o ustedes que hicieron el favor de acompañarme en esta grabación, recuerden que la lista está en la bitácora, puentes.me. Ahí están todos los episodios también. Escríbanos, déjenos comentarios, entren al grupo del Chiste del Sofá. Está abierto, ¿verdad?
Sí, es grupo abierto y se llama El Chiste del Sofá. Y ahí cada... todos el que pida unirse, le damos aprobación.
Y suban memes.
Sí, suban muchos memes. Hay muchos videos. Hay mucho material. Yo creo que diario se publica algo.
Gracias por abrirlo, por administrarlo. Ya vi que ya me dieron permiso de administrador, pero... Ya.
Hoy no, creo que
hoy
fue.
Fui yo.
Pero no sé nada... Esto lo estoy admitiendo, no sé nada del manejo de esas redes y ya me deslogueé de todas. Ya nada más entro, o sea, si voy a tuitear, tengo que poner mi correo y mi contraseña. A ustedes no les pasa, yo entré, no puedo tener las aplicaciones abiertas porque pierdo mucho tiempo como viendo esas actualizaciones. Entonces me salí de todas y cuando voy a entrar es porque voy a ver el Chiste del Sofá y publicar algo. Sí. Pero trato de no mantenerlas abiertas. No voy a dar consejos de tío, además es un problema.
Saludos a todo el grupo, a Brian, Brian Nathaniel, me acordé del nombre.
Ajá.
Que él fue el que abrió el grupo y yo creo que yo fui el segundo que pidió agregarse y por eso soy administrador.
Ya, pues dile a Brian, si nos estás escuchando, seguro sí, porque nos hace favor de cada miércoles ponerte. Sí. Ya salió el nuevo Chiste del Sofá. Vente a platicar, si quieres, del grupo nada más o a ver qué nos inventamos, pero ya ven, hay que conocernos.
Dice que revises el correo que te mandó con todos los capítulos que quiere.
No, pero que se lo mande a Paco.
Fue lo que yo pensé también.
Bueno, lo voy a buscar, pero si me estás escuchando, si viajas en el tiempo alguna vez, no toques nada. Pásenla muy bien. Yo soy Andrés Vargas, me dicen Ruso. Esto fue El Chiste del Sofá. ¿Quieren decir sus twitters para que lo sigan?
@Panther13Rock.
Muy bien. Pásenla bien. Gracias por venir, muchachos.
De nada.
Saludos. Gracias.
Gracias.
El Chiste del Sofá. Mitología amarilla. Con Andrés Vargas Rusco. Cuéntenos.